Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nosotros que somos, en este tiempo para el deporte, muy, pero que muy amantes del ciclismo, ya lo sabéis, teníamos que empezar con esa noticia absolutamente sensacional. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, son las 3:30 de este viernes 22 de diciembre del año 2023. Es el Día de la Salud para muchos, sobre todo para aquellos que no hemos sido agraciados con algún décimo premiado de la Lotería de Navidad. Si no es así, a disfrutar, a seguir disfrutando de la vida y sobre todo, insisto, de la salud, que a veces parece que pasa desapercibida, por lo menos en días como hoy, y no cabe duda que es, por encima de todo, lo más importante. Pero vamos al grano. Jonas Vingegaard, ya sabes que es el actual y vigente ganador del Tour de Francia, va a defender también el título de O Gran Camino y lo va a hacer por segundo año consecutivo. Esta mañana, la organización de la carrera ha confirmado que el danés, que arrasó en la edición de este 2023, va a tomar la salida en la ciudad de Coruña el próximo día 22 de febrero. Y de esta forma, además, Vingegaard va a dar comienzo a su temporada, como también, por cierto, sucedió en la edición de este 2023. Es otra gran noticia y, sobre todo, un espaldarazo increíble a todo el equipo organizativo de O Gran Camino, al que hay que reconocerle que está haciendo las cosas fenomenalmente bien, con Ezequiel Mosquera a la cabeza. Ya conocemos que O Gran Camino arranca a los pies de la Torre de Hércules con una crono de 15 kilómetros que va a atravesar la montaña de Ourense, siempre muy exigente, que discurrirá por la Terracha en Lugo y que va a terminar en las Rías Baixas. Aunque esta gran y última etapa, de momento es el secreto mejor guardado por parte de la organización. Lo que sí os podemos asegurar es que esta etapa, que va a celebrarse en la provincia de Pontevedra, promete espectáculo del bueno. Y lo mejor de todo es que cada vez queda menos para que llegue. O Gran Camino, del 22 al 25 de febrero, con la presencia, insisto, esta es nuestra primera noticia, es nuestra noticia de portada, del ganador del Tour de Francia, de Jonas Vingegaard. Así que, con estas buenas noticias, arrancamos nuestro último programa de este año 2023. Gracias a Tonecho Vilela y a Rodrigo Rodríguez, fantástico siempre en el control de sonido. Enseguida saludamos a Álvaro Lorenzo, recibe ya el saludo de quien te habla. Encantado de estar contigo un día más, yo soy Santi Peón. 3:32, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos, por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Sabe aquello de a perro flaco todos son pulgas? Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Porque, digo esto, porque tras la derrota consumada en Villarreal el miércoles, en el Estadio de la Cerámica, dos jugadores ingresan en el parte médico. ¿Quiénes son?
Pues dos jugadores de la línea defensiva, precisamente quizá uno de los grandes males del Celta esta temporada. Y son Karl Starfelt, el central sueco, que tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho, y Mihajlo Ristić, el serbio, que tiene molestias también en la pierna derecha, en el bíceps femoral. Veremos si pueden llegar al partido, al primer partido del año. Parece más complicado lo de Starfelt al ser una lesión, por muy leve que sea, quedan pocos días y como haya alguna pequeña rotura ya sería muy complicado que llegara ese partido.
Recuerdo que ese primer partido va a tener lugar el día 3, miércoles, en Balaídos, frente al Real Betis Balompié. Como decía Álvaro, veremos en qué condiciones físicas llegan unos y otros y, por descontado, el resto de componentes de la plantilla, que en principio se han ido sin ningún tipo de problema a las vacaciones navideñas. Ya sabíamos, Álvaro, que nos íbamos a ir a tomar las uvas, que nos íbamos a ir al parón navideño en puestos de descenso. Lo que nos faltaba saber era ¿a cuántos puntos de la permanencia?
Sí, los jugadores del Celta que se han ido de vacaciones, como dices, hasta el día 28, en puestos de descenso, antes de ese partido el miércoles a las 7:15 ante el Betis. El Celta se va a 2 puntos de la permanencia después del empate del Cádiz ayer en el nuevo Mirandilla ante la Real Sociedad, a 3 del Alavés, que por fortuna para el Celta cayó prácticamente el último segundo ante el Real Madrid, también a 3 del Sevilla, aunque eso hay que estar pendientes a lo que pase mañana en ese aplazado que se va a jugar en el Wanda Metropolitano entre Atlético de Madrid y Sevilla, y a 5, esta quizá fue la peor noticia del día de ayer, de un Mallorca que venció a los Osasuna.
Un Deportivo Alavés, al que menciona Álvaro, y que, por cierto, es noticia de esta misma mañana, ya es oficial, se ha hecho con los servicios de Carlos Vicente. Digo esto porque el exfutbolista del Racing de Ferrol fue uno de los jugadores que sonó como futurible, incluso en este mismo mercado de invierno, para vestir la camiseta del Celta. Pero volviendo al tema clasificatorio, a clave celeste, Álvaro, las estadísticas, con aquello de pensar sí. En el parón y marcharse en puestos de descenso, no nos dejan demasiado tranquilos.
Sí, porque habíamos hablado de esa estadística de cuando el Celta se va a final de año en descenso. Ha pasado 8 veces ya y en 6 salió muy mal. En los años 44, 59, 75, 79, 86 y 90 acabó en descenso. ¿Cuándo no acabó en descenso? En la 39-40, aunque podemos decir que es con asterisco porque solo iban 4 jornadas cuando se acabó el año. Y en la 19-20, este es el ejemplo más cercano, el Celta de Óscar García Junyent se fue de vacaciones con 14 puntos... y con 37 se acabó salvando. Pero si esta estadística no es poco, también estaba yo buceando en estadísticas que si no se le gana al Betis, por ejemplo, sería la peor primera vuelta en una liga de 3 puntos, que este Celta suma 13 puntos de 54, 9 derrotas que igualan a sus 2 victorias y 7 empates, es decir, ha perdido los mismos partidos que ha puntuado, suma 1,5 gol en contra por partido, lleva 13 jornadas ya en descenso, la primera, la tercera y las 11 últimas, y en muchas ocasiones, en 3 ya, marcar 2 goles o más no le han valido ni para puntuar. Pasó ante el Barcelona en Montjuic 3-2, 4-3 ante el Atleti de Bilbao y 3-2 también en Villarreal.
Es decir, resumiendo, que o mucho cambian las tornas en la segunda vuelta del campeonato, o si no, este Celta las va a pasar muy perras, con perdón de la expresión, para conseguir salvar la categoría. Pero ya que estamos en nuestro último programa en clave provincial de este 2023, aunque ojo, si os anuncio que vamos a seguir con información a nivel regional durante las próximas 2 semanas para que estés perfectamente enterado de todo lo que sucede en las Rías Baixas, principalmente en lo que tiene que ver con la actualidad del Celta, queremos terminar en clave futbolística con un tema un poquito más simpático o más agradable, dentro del drama general que vive gente como, por ejemplo, los siguientes protagonistas a los que vamos a escuchar, Álvaro. Los migrantes, ha sido noticia durante estos últimos meses, que han llegado a la provincia de Pontevedra y que han estado alojados en distintos hoteles de Sanxenxo. Para poner en valor la figura que trasciende, lo digo muchas veces, al mundo del fútbol, de Iago Aspas. ¿Qué pasó ayer en nuestro programa en la tarde con Pilar Cisneros?
Bueno, entrevistaba a Pilar, como dices, a Daniel Bóveda, que es el responsable de la ONG ACCEM aquí en Galicia, y hablaban de ese tema, ¿no? De la multitud de migrantes llegados a Canarias que fueron luego acogidos por diferentes pueblos de España. En este caso, en Sanxenxo, hubo muchos que llegaron y, claro, no tenían muy claro a dónde los mandaban. No conocían demasiado sobre Galicia, sobre Sanxenxo, pero sí sabían, sí tenían alguna referencia del Celta y de Iago Aspas. Esto decía Daniel.
La primera contextualización de dónde estaba Galicia era a través de Iago Aspas y el Celta de Vigo. Eso ya, ya es una cuestión importante, ¿no?
Que pensamos que todo es Madrid-Barça, pero también tenían localizado a Iago Aspas, entonces, qué bueno.
Exacto.
Pues ahí lo tienes, el nombre de Iago Aspas que llega a cualquier parte del mundo.
Sonido curioso, y digo muchas veces esto, es que Iago trasciende a lo que es puramente futbolístico, y sobre todo por sí mismo. Iago es, sin ninguna duda, marca Celta. Y vamos a escuchar también a Orbelín Pineda, porque el mexicano ha vuelto a reconocer lo mal que lo pasó en su cortísima etapa como futbolista del Celta.
Sí, hablaba en una entrevista con un compatriota suyo, Orbelín, ya sabéis que está ya en el AEK griego, de su etapa en el Celta, ¿no? De llegar siendo un jugador importante en México, tanto para la selección como para la gente en su país, a no tener prácticamente minutos en el Celta, a no jugar, a que le entraran las dudas o hasta el miedo. Así lo decía Orbelín.
La verdad que sentía mucho, mucho miedo porque estaba en México y venía de jugar en México y me cambian al siguiente equipo y de no jugar nada. Entonces es algo como que digo, ¿para qué salí de México si aquí no me toman en cuenta? Y es difícil de lo que hacía allá y hago acá, entonces creo que no me merezco estar así. Entonces veía del lado de los que no les tocaba jugar, ¿no? Entonces, pisé tierra y dije, no, el día de mañana que vuelva a estar a este lado, creo que no me gustaría y no quisiera, porque siempre todos los que siempre juegan, pues felices y todo, y los que no juegan, pues tienen que trabajar y tienen que tener una cara feliz y mostrar que quieres trascender y quieres estar bien.
muy poca, poquísima, la participación del internacional mexicano con la camiseta del Real Celta. Ya es historia del club, pero lo cierto es que tampoco va a pasar a la historia Orbelín Pineda como uno de los grandes futbolistas, ni muchísimo menos, que han vestido la casaca celeste. 40 minutos por encima de las 3 de la tarde. Este era toda la clave celeste, toda la actualidad del Celta, nuestro segundo pilar informativo.
Equipo,
amigos,
gol,
vibrar,
sentimiento,
risas,
épico,
inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Y vamos a repasar también cómo vamos a cerrar este año 2023 para el resto de nuestros equipos. Seguimos en clave futbolística, Álvaro. En Primera Federación, el Celta Fortuna se va y además lo hace como líder sólido.
Sí, con 2 puntos de ventaja sobre la Cultural Leonesa y la Ponferradina, como máximo goleador además de su grupo, y con una visita prevista a comienzos de año al Anxo Carro para medirse al Lugo, un Lugo que todavía no ha anunciado a su nuevo entrenador.
En Segunda Federación, el Pontevedra también se come las uvas liderando su grupo.
Sí, igualado en este caso a puntos con el Ourense, 1 de ventaja sobre el Zamora. También es máximo goleador del grupo este Pontevedra, que va a cerrar la primera vuelta visitando al Racing Villalbés. En esta categoría, además, el Coruxo, que empezó muy mal, ha salido de abajo, es noveno, 23 puntos, 7 puntos sobre el descenso, 6 sobre la promoción de permanencia, y de hecho se ha puesto ya a 3 del playoff, la remontada que está haciendo el equipo de David de Dios.
Y, por supuesto, nos acordamos del viaje sin terrías, hablamos de fútbol femenino, que está haciendo una temporada absolutamente fantástica.
Sí, también en Segunda Federación, está ahora mismo segundo, a 2 del filial del Real Madrid, que es el líder, y también va a cerrar la primera vuelta, está en promoción ahora mismo de ascenso, midiéndose al tercero. Partido importante, le saca 3 puntos al Atlético Baleares, el que va a visitar, con lo cual ahí se juega continuar en su segundo lugar.
Pues, como diría aquel, de oca a oca y tiramos porque nos toca todo, gracias por estar en estos meses con nosotros. Ojalá más y mejor compañía juntos. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y Viajes Interrías a lo largo de un ojalá sea fantástico en lo deportivo 2024.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro programa a las citas que tenemos antes de cerrar este año 2023, que apura sus días. La primera parada nos lleva al baloncesto, porque tenemos, Álvaro, un auténtico partidazo en el pabellón de Navia desde las 7:30 de la tarde de hoy. Celta Zor, Carre Calvi, Perfumerías Avenida.
Sí, se mide el segundo clasificado de la liga, el conjunto salmantino, con el Celta, que es segundo por la cola, pero que de ganar este partido es un reto muy complicado, eso sí, podría salir de puestos de descenso. Y también es más complicado, no solo por el rival, sino por el momento en el que llega el equipo de una Cristina Cantero, que reconoce que tienen bajas importantes.
Un partido difícil para nosotros, no solo por el rival, obviamente, porque viene uno de los grandes, sino por, bueno, nuestro estado, ¿no? Creo que se nos ha juntado la lesión de Elba con esa pequeña roturita de fibras, que yo creo que, bueno, va bastante mejor, con las molestias de Heidi, que, bueno, pudo jugar un poquito y ayudarnos un poco en Bembibre, pero creemos que no la tenemos que forzar contra Avenida, le vamos a dar más tiempo para que se recupere mejor. Entonces, bueno, es verdad que son 2 bajas muy importantes para nosotros, menos la finalización de contrato de Nina, bueno, nos genera una plantilla mucho más corta.
¿Y cómo se puede competir contra un equipo hecho para pelear por todo? Bueno, la Avenida, que viene de perder esta semana en Euroliga, está en su peor momento de la temporada con 4 derrotas consecutivas. Aún así, viendo las jugadoras que tiene, Cristina Cantero tiene claro que hay que hacer todo a la perfección.
Lo que vamos a tratar es de que ellas, que también vienen de partido de Euroliga, de partido duro, es verdad que son jugadoras con muchísima experiencia, que tienen focos de anotación en todas las posiciones. Ya te digo que no es solo cuestión de ver los nombres, sino cuestión de ponernos, de querer competir, de todos los balones divididos pelearlos, de que no nos reboten fácil en ataque. y tratar de llevar el partido a último cuarto lo más igualado posible para tener opciones, ¿no? Yo creo que tiene que ser un poco nuestra línea, ¿no? Dijimos siempre que una de las cosas de jugar en Liga Femenina pues era el traer los mejores equipos de España, los mejores equipos incluso a nivel de Europa, donde las grandes jugadoras quieren venir aquí, pues vamos a disfrutarlo, pero vamos a hacerle que vean que el ambiente que se vive en Navia, que poder ganar aquí es difícil, y ojalá el equipo, pues esas claves que podamos tener de partido las vamos a ejecutar, y ya te digo, poder llevar el partido al último cuarto igualado con opciones, ¿no? Es un poco nuestro objetivo.
Un Perfumerías Avenida que tiene a un entrenador gallego en el banquillo, que además estuvo hace ya algunos años defendiendo el banquillo, defendiendo la camiseta de Cortegada de Vilagarcía. Se trata de Pepe Vázquez. Si escuchamos a Cristina Cantero, digámoslo así, quejarse o protestar o poner en el aire cuál puede ser el estado físico de sus jugadoras esta tarde desde las 7:30 en Navia ante el conjunto salmantino, pues qué vamos a decir de un Perfumerías Avenida que viene de disputar entre semana partido de Euroliga.
El calendario está claro que no nos está ayudando, ¿no? Porque tenemos mucha carga de partidos, porque además tenemos mucha gente con molestias, lesiones, y además el tiempo de recuperación que estamos teniendo entre partido y partido pues es escaso, ¿no? Por lo tanto, bueno, intentar dosificar a todo el mundo, intentar poner a la gente que mejor está más tiempo y ya te digo, sacar el partido adelante, ¿no?
El entrenador gallego, Pepe Vázquez, hablando sobre su rival de esta tarde, sobre el Celta.
Sí, Celta ha ido de menos a más claramente una vez que le ha cogido un poco la medida a la competición. Es un equipo que ahora últimamente está jugando muy bien, que está compitiendo todos los partidos, un equipo físico, un equipo que tiene mucho poderío al rebote con Celeste, con Musa, con Aidara, bueno, un equipo que goza todos los partidos de segundas, terceras, cuartas opciones de tiro y que seguro que nos va a intentar apretar, por lo tanto, bueno, ya te digo, tenemos que intentar, bueno, tener la energía lo más arriba posible para sacar el partido adelante.
Esta tarde todos a Navia, 7:30, partidazo entre el Celta Zorcarre Calvi y el mítico Perfumerías Avenida de Salamanca.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Con este sonido bueno que sin duda evoca el fin de semana, hablamos de otra gran cita, de dos grandes citas, mejor dicho, que tenemos esta misma tarde para cerrar 2023 en Balonmano División de Honor Femenina, a las 8:30 en el Municipal de Oporriño Álvaro. Balonmano Porriño, Rocasa, Gran Canaria.
Un Porriño que quiere cerrar una gran semana después de ganar también hace unos días a Granollers y mantenerse ahí en esa zona alta de la tabla. Ahora mismo es quinto el conjunto de Unisma Martínez, que habla así del conjunto canario.
Me parece un rival importantísimo. Tenemos que tener claro que el partido no se va a parecer en nada al que hemos jugado en la primera vuelta allí, que fuimos capaces de ganar con relativa solvencia, con un golaveraje amplio también, pero ellas estaban en construcción, era un equipo en construcción absoluta, con muchísimas caras nuevas, y que ahora están compitiendo infinitamente mejor, están siendo un equipo importante y están llamadas a en este final de liga, con este formato playoff, va a ser un equipo a tener en cuenta y no nos va a poner las cosas para nada fáciles. Van a venir enrabietadas después del partido que jugamos allá, porque la verdad que nosotras estuvimos muy bien y a ellas no les salió nada, y intentarán devolvernos la moneda.
Y 15 minutos después, a las 9:45 de la noche de hoy, en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, el Atlético Guardés va a recibir a Betionac.
Sí, llega el conjunto navarro a Guarda, un Guardés que, bueno, tiene un poco que ver cómo está después de ese parón por el Mundial, de tener jugadoras disputándolo, de ver cómo vuelven a conjuntarse las piezas después de algunas semanas sin estar el equipo unido. Cristina Cabeza habla, ya digo, del rival.
El equipo durante este mes sin competición ha trabajado muy bien, han vuelto muy bien de vacaciones, Paula también ha vuelto muy bien de la selección y estamos con muchas ganas de competir, ¿no? Un partido que ya en la primera vuelta se nos dio bastante mal, que nos quedamos con solo 13 goles y bueno, tenemos ganas de mostrar nuestra mejor cara en casa y conseguir competir y ojalá que sea un triunfo para nosotras, ¿no?
Y en cuanto a los chicos, hoy es un día importante. Hoy vuelve a juntarse, hoy vuelve a jugar la selección galega. 8:15 de la tarde para disputar el Memorial Luaces en el municipal de Pontevedra. Cisne, selección galega. El seleccionador es Víctor García Pillo. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un partido en el que forma parte la selección galega siempre es un partido especial.
Sí, y sobre todo después de llevar 5 años sin disputar ningún partido, creo que es una buena noticia que se vuelva a juntar pues este grupo de jugadores importantes de nuestra comunidad autónoma. Sobre todo teniendo en cuenta también el Memorial, el 30, ya 30 años de Memorial Manolo Luaces, que es un clásico ya de las Navidades aquí en Pontevedra.
A ver si el partido de hoy, que además lleva, como dices, este Memorial Luaces lleva tantos años celebrándose en la capital de la provincia, a ver si sirve también para estipular un poco que la selección galega tenga que jugar sí o sí todos los años y no tengamos que verla de lustro en lustro, ¿no?
Bueno, aquí también hay que tener en cuenta el parón de COVID, que fue importante, ¿no? Sí. Pero efectivamente yo creo que Bruno, el presidente de la Federación Gallega, también está por esa labor. El problema es que estas fechas son fechas complicadas porque los jugadores, los equipos son reacios a dejarlos jugar, con cierta lógica, ¿no? Después de 4 meses de trabajo duro y de partidos duros, todos llegan con problemas, con lesiones, y entonces se impone el descanso, ¿no? Pero sí, buscando otras fechas, yo creo que sí se podría institucionalizar, digamos, ese partido anual, porque yo creo que es un broche de oro en una temporada, en una comunidad autónoma en la que el balonmano es, si no el segundo, pues casi el segundo deporte, sobre todo aquí en el sur de Galicia.
Esta respuesta que nos acabas de dar quizá tiene mucho que ver de por qué no encontramos a jugadores gallegos de la Liga Sobal, o que participen en equipos de la Liga Sobal, aunque hay mucho nivel en la convocatoria que habéis hecho, ¿no?
Sí, yo siempre digo que los que están aquí son los mejores que podían estar y por tanto en ese sentido no hay queja ninguna, y todo lo contrario, gente joven con alguna gente veterana y todos cargados de ilusión, y bueno, hay que respetar la decisión de los equipos de Asobal de no dejar participar. Hay muchas cosas en el juego, como te decía antes, vienen de 4 meses duros de entrenamiento y de partidos, y el que más y el que menos pues tiene algún problemilla físico que estos 15 días de vacaciones le van a ayudar, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, el equipo que va a representar a Galicia esta tarde es un buen equipo, un equipo de mucha gente con mucha ilusión, mucha gente joven, alguna veterana ya para contrarrestar un poco esta juventud. En fin, que va a ser una fantástica tarde de balonmano en el pabellón municipal de Pontevedra.
Sin duda. Pillo, cuéntame, ¿cómo te ves en el papel de seleccionador?
Bueno, no es nuevo para mí, ya en varias ocasiones ya lo había sido, ¿no? Pero bueno, esto después de estos años de inactividad, pues siempre tengo a mi equipo como ayudante a Sergio Carballeira, ahora mismo uno de los mejores entrenadores de la Liga Sobal, que joven y también pontevedrés y por tanto con cierta ligación con este torneo. Y bueno, entre los dos sacaremos el tema adelante. Voy a sentir sensaciones contrarrestada, no la presión que ya tenía olvidada, aunque sea un amistoso, de competir. En fin, que para mí siempre es un orgullo hacer de seleccionador en Galicia.
La última, Pillo. Tú que ya tienes muchas tablas, no solo en el mundo del balonmano, eso por descontado, sino también en los medios de comunicación, ¿qué te parece si terminamos con un llamamiento a que la gente vaya esta tarde al municipal, sobre todo por ese fin solidario? Recuerdo que se pueden llevar juguetes nuevos o que estén prácticamente nuevos para ayudar a aquellos que no pueden disfrutar de unas Navidades pues un poquito a gusto de todos, ¿no?
Sí, yo creo que son tres razones importantes y buenas para ir. Como bien dices tú, el apoyo solidario a los niños que no pueden disponer de juguetes en estas Navidades. Después que recordar a Manolo Luaces, es un personaje importante en el balonmano de la ciudad. Y por último, yo creo que no hay mejor cosa que hacer que echar una buena tarde de balonmano aquí en el pabellón, porque antes habrá partido de la selección gallega juvenil, habrá cadetes, en fin, una tarde dedicada al balonmano, y los buenos aficionados pues no deberían perdérsela.
Pues tomamos nota de todo lo que nos dices. Siempre es un placer saludarte y charlar contigo. Víctor García Pillo, querido amigo, cuídate mucho y sobre todo aprovecho para desearte unas muy felices fiestas.
Unas felices fiestas también para vosotros y un feliz año. Saludos.
Deportes.
Cope en la provincia de Pontevedra. Deportes.
estar informado.
Nos quedaba otra cita, o mejor dicho, otra doble cita, igual que en el mundo del balonmano, para cerrar este fantástico viernes de competiciones deportivas. Hablamos de fútbol sala femenino. Tenemos partido de nuestros equipos. Los dos juegan hoy a las 8 de la tarde. Álvaro, empezamos. Bueno, los dos son derbis. El sí. Primero de ellos es el que enfrenta a Lourense con Marín Futsal.
Sí, los dos son derbis. En el caso de Marín es a domicilio, es en el pabellón Dos Remedios, en la capital lourensana. De este encuentro habla la jugadora del Marín, un Marín que está en descenso, que quiere salir de esos puestos, Adriana, que precisamente proviene del equipo lourensano.
Es una pista complicada y es un rival que se conoce bastante bien, ya que lleva mucho tiempo jugando juntos y no nos lo van a poner fácil. Yo creo que el partido va a estar bastante igualado. Al fin y al cabo, pues el equipo que menos errores cometa se va a llevar los 3 puntos. Bueno, a nosotras pues nos vendría muy bien los 3 puntos, unos 3 puntos importantísimos fuera de casa para acabar la primera vuelta con un buen sabor de boca y comenzar la segunda con la mayor motivación posible.
Y en el pabellón de Aseca, también hoy a las 8 de la tarde, el Pollo Pescamar va a recibir al equipo lucense del Castro.
Sí, de este partido habla el entrenador del Pollo, Luis López Tuya. Primero, de la gran temporada que está haciendo el Castro, el equipo de la provincia de Lugo, recién ascendido, pero que está siendo una de las grandes revelaciones del curso.
Lo están haciendo muy bien, creo que han juntado una gran plantilla. Se les ve un equipo unido y luego tienen un gran entrenador. Entonces, bueno, se les junta un poco todo para que lo estén haciendo bien. Siempre es complicado empezar, recién ascendidas, pero creo que ahora han cogido una buena dinámica, que vienen bien. Y bueno, nosotras pues también somos un equipo fuerte, que tenemos claro nuestros objetivos, jugamos en casa y queremos cerrar la temporada bien, así que es un derbi, va a ser duro, pero confío en sacar los 3 puntos y marcharnos a Navidades bien.
El Pollo, que quiere intentar asaltar el quinto puesto antes del final de año y que ya ha jugado 2 partidos esa temporada, aunque fue en pretemporada ante el Castro, estas conclusiones sacó el míster.
Jugamos 2 y creo que no se va a parecer en nada. Sí que hay algunas cosas que comparten que siguen haciendo, pero bueno, lo hacen con más calidad, tienen más gente que reforzaban de aquel momento que tenían menos jugadoras. Lo que te digo, acaban de subir a la categoría y no es para nada una referencia. El partido va a ser totalmente diferente y es un equipo mucho más competitivo que en aquel momento y va a ser más difícil seguro.
Suerte a todas ellas. Y digo bien porque tenemos baloncesto femenino, balonmano femenino y fútbol sala femenino. Creo que es un buen plato, o 3 buenos platos para acabar este año 2023. 57 por encima de las 3 de la tarde. Vamos bajando la persiana. No sin antes escuchar este audio del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, sobre el estadio de atletismo que quiere construir con una reforma integral de las instalaciones de atletismo de Balaídos.
Prevemos que la inversión que tendremos que dedicar a la obra definitiva del Estadio Municipal de Atletismo se va a ir a 8.675.000 euros. Es una reforma integral. Es una pista moderna y actualizada, pavimento deportivo de altísima calidad, una grada nueva cubierta para el público, vestuarios nuevos, aseos nuevos, gimnasios nuevos, torres de jueces, sistemas de megafonía y, por tanto, un estadio municipal de atletismo de los de mayor nivel de Europa.
Solo le faltó decir al alcalde Caballero, el Guggenheim de los estadios de atletismo del mundo, como ha reiterado en tantas ocasiones con la reforma integral de Balaídos. Hay ciertas cosas que es mejor tomárselas a broma y ya mucho más en estas fechas en las que nos encontramos. Lo único que se me ocurre desde que escuché este audio del alcalde Caballero es pensar en pobrecitos míos, los atletas de Vigo y del área de influencia de la ciudad, porque creo que van a tardar muchos años en poder disfrutar de unas instalaciones dignas, que por cierto, llevan muchos años en pésimas condiciones, así lo vienen denunciando muchos de ellos. Pero queremos terminar con nuestros mejores deseos. No sé si, Álvaro, quieres decirle algo más a nuestros oyentes hasta 2024.
Nada, que felices fiestas para todos y que aunque no haya tocado la lotería hay que disfrutarlas igual.
Pues me parece un buen deseo. Yo quiero daros las gracias por estar durante este 2023 un año más juntos. Si os parece bien, nos volvemos a encontrar en el arranque de 2024 y, por supuesto, teniendo en cuenta cómo están las cosas, os deseo mucha paz, os deseo mucha salud y os deseo mucho bienestar con vuestras familias, porque no tengo duda, y cuanto mayor me hago más lo pienso, que son sin duda los 3 pilares de la vida tranquila o la vida medianamente normal que todos podemos desear. Así que Buena salida de 2023, mejor entrada de año con mucha felicidad en 2024. Infinitas gracias por estar con nosotros en este 2023 que se nos va. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Gracias por estar un día más y un año más al otro lado de la radio. Feliz Navidad, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.